Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, le saluda Marina Chávez Hoyos en este su programa radiofónico Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Debo advertirles que este es un programa grabado ya que la universidad se encuentra en su periodo vacacional de mitad de año, pero nosotros no queremos dejar de seguir en contacto con ustedes, por eso dejamos la grabación de un tema por demás importante. El día de hoy nuestro tema es la evolución reciente de la industria manufacturera. Y nuestra invitada, la maestra Isabel Rueda Peiro, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, ya ha estado con nosotros en algunas otras ocasiones. Ella obtuvo junto con su equipo el primer lugar del certamen Jesús Silva Herzog, versión interna, el año pasado. Maestra Isabel Rueda, bienvenida a este programa del Instituto.
Pues encantada de estar con los radioescuchas de Radio Universidad. Y en esta ocasión, pues nos vamos a referir, como ya señalaba Marina, a la evolución más reciente de la industria manufacturera.
Así es.
Una industria que ha tenido muy pobre desempeño en los últimos 10 años, desde 1982, en que se inicia la crisis, hay un periodo hasta 1986 en donde se da una verdadera desindustrialización.
Esto corresponde a un proceso de reestructuración que es acorde con cambios en el entorno económico nacional e internacional, así pues como a modificaciones de la política económica. Este desempeño que ya mencionabas, Isabel, este pobre desempeño, ¿cuáles son las características de su evolución? ¿Cómo ha sido su crecimiento o su caída sobre el empleo, etcétera?
Bueno, en el periodo de 82 a 86 se da una caída en un promedio anual de 0.7%. Después hay cierta recuperación, pero no es una recuperación que llegue a convertirse en auge. Ya desde 92 pierde aliento y en 93 vuelve a tener un desempeño negativo. Es decir, el producto manufacturero en el año pasado fue de menos 1.5% en relación con el año anterior. Entonces, esto nos muestra, pues, este problema que no ha sido superado. Además, el empleo cae casi todos los años desde 1982 a nuestros días. El número de trabajadores en las industrias manufactureras, en las diferentes divisiones, cae casi permanentemente. Cabe señalar que un rasgo relevante del desenvolvimiento de la industria manufacturera es la gran heterogeneidad. Es decir, es muy desigual la forma en que crece o no crecen las diferentes divisiones de esta rama, y dentro de cada división las diferentes empresas, claro, incluso las distintas ramas.
¿Habría alguna, tal vez una primera división que podríamos hacer de la industria manufacturera? Existen las industrias exportadoras, que es a las que se les ha dado impulso, ¿no? Por parte de la política industrial, en fin, de diferentes maneras. Y están las otras empresas que están orientadas al mercado interno. ¿Cómo ha sido ese desempeño de ambas, de estas dos tipos de industrias?
Bueno, hay una cuestión. Por ejemplo, en productos metálicos, maquinaria y equipo, ¿dónde se encuentra la industria automotriz? Es una rama en que aumentan las exportaciones. Es una de las ramas que crece más a través del periodo 82-92, a un promedio anual de 3.6%. Pero esto no se debe a que todas las industrias que se comprenden en esta división crezcan. Algunas tienen tasas negativas y muy fuertes. Este crecimiento de esta división se debe a la industria automotriz,
que está orientada a la exportación fundamentalmente.
Está orientada precisamente a la exportación. Pero en torno a esto habría que señalar una cuestión. Efectivamente, automóviles, partes para automóviles y motores para automóviles representan casi 19% de las exportaciones en 1993. Sin embargo, hay que señalar esto, que la balanza comercial automovilística es deficitaria. Este es un problema. Se publicita mucho la importancia que tienen las manufacturas dentro de las exportaciones totales del país, y esto es cierto. En 1981, las manufacturas representaban apenas 26.2% de nuestras exportaciones. En cambio, para 83 ya representaban 76.1%. Sin embargo, hay que señalar que la balanza comercial manufacturera es crecientemente deficitaria de 1988 a nuestros días. Es decir, exportamos más manufacturas, pero importamos más manufacturas de lo que exportamos. Y esto es un dato relevante, porque el déficit de la balanza comercial manufacturera es, en cierta manera, uno de los principales responsables de nuestro déficit de la balanza comercial. Nada más por señalar, el año pasado, este déficit llegó a 19,069.5 millones de dólares. Y el año anterior había sido de 22,066.4 millones.
O sea que disminuyó en 93.
Disminuyó, pero hay que tomarlo con cuidado. Las importaciones disminuyen cuando la economía está en recesión. Claro. Y esta disminución se debe en buena medida a la disminución de las inversiones en una situación recesiva. Todos sabemos ya que el Producto Interno Bruto el año pasado casi no creció. y señalaba yo que en la industria manufacturera decreció 1,5%, ¿no? Entonces, a esto se debe también en gran medida este desaliento de las importaciones, y lo cual incide en el déficit un poco menor. Sin embargo, en los 3 primeros meses de este año ya hay un déficit acumulado de 5,783.3 millones de dólares. Esto nos permite prever que el déficit va a ser más considerable que el año pasado.
Otro de los aspectos que muchos se han enfatizado para el desarrollo industrial es el aumento de la productividad, el mejoramiento en los niveles de productividad. ¿Qué ha sucedido con esta productividad en la industria manufacturera?
Bueno, efectivamente, la productividad medida como la producción por hombre ocupado ha aumentado, de acuerdo con los datos del Banco de México, 5.1% anual, es decir, cada año, como promedio en los últimos 5 años. Esto no es despreciable de ninguna manera, pero hay que señalar, este aumento se debe fundamentalmente a la disminución de trabajadores en las empresas manufactureras. El desempleo manufacturero ha sido, decíamos, una constante. Solo hay un periodo muy breve en que no se aumenta el desempleo en la manufactura. Pero, desde luego, en forma muy desigual también, el año pasado el desempleo aumentó en las manufacturas 7.1%. El año anterior había sido de casi 4% el aumento del desempleo. Es decir, tenemos que tener en cuenta esto. Desde luego, ha habido empresas que han realizado cambios tecnológicos importantes. Pero no ha sido algo generalizado. En cambio, la disminución de trabajadores vía la reorganización del trabajo, y no solo la reorganización del trabajo, también por el cierre de empresas. Claro. Hay que señalar esto. Anteriormente, hasta 1982, el Estado tenía como una de sus funciones importantes amortiguar el desempleo. De 1983 en adelante ha sido la política estatal generadora de desempleo. Por ejemplo, las empresas estatales, antes de venderse, fueron saneadas. ¿Qué significa esto? Para volverlas más rentables, redujeron su personal muy drásticamente. Y esto ocasionó un aumento del desempleo considerable. Ya en otras ocasiones hablaba yo de lo que había significado la modernización en las empresas siderúrgicas antes de venderse, y las ciudades donde éstas se ubican, en el caso concreto, por ejemplo, de Monclova, donde está Altos Hornos de México, es la ciudad en México con el mayor índice de desempleo abierto, lo cual es un problema muy serio.
Muy serio. Otra característica que se ha observado, pues, dentro del desempeño de la industria manufacturera, y que ya usted mencionaba hace un momento, es esta gran, el acentuamiento de la heterogeneidad, es decir, el que en una rama económica existan empresas muy modernas, muy poquitas también, o a lo mejor una nada más, y una serie de cientos o de miles de pequeñas empresas, que también esto incluso se ha dicho, ya que más saqué análisis por ramas deberían hacerse análisis de empresas. ¿Cómo ha sido este y por qué este desarrollo tan desigual?
Bueno, el caso es esto. Efectivamente, es, decía yo, que no solo es muy desigual entre las divisiones dentro de las ramas en cada división, en las empresas dentro de cada rama. La heterogeneidad ha sido una constante del desarrollo industrial en México y yo diría que es un rasgo inherente al desarrollo capitalista. Sin embargo, a partir de 1982, esta desigualdad se hace mucho mayor. Y se hace mucho mayor, ¿por qué? Porque son las grandes empresas, las transnacionales o las empresas mexicanas pertenecientes a grandes grupos financieros o ligadas con empresas transnacionales, las que tienen capacidad para sortear en menos malas condiciones o en condiciones ventajosas la crisis. Además de tener acceso al financiamiento externo, que nosotros sabemos que un gravísimo problema en México es el financiamiento. Todos los empresarios, sobre todo pequeños y medianos, y muchos de los grandes también, ya se diga los micro, su problema muy grave es la falta de financiamiento, pero además las elevadas tasas de interés en relación con las tasas de interés que se pagan en los mercados extranjeros, concretamente en Estados Unidos. El diferencial es muy grande. Entonces, tener acceso al financiamiento externo es muy importante.
Bien, continuamos en un momento. Bien, maestra Isabel Rueda, estaba platicándonos sobre este acentuamiento de la heterogeneidad o de la desigualdad en las diferentes ramas de la economía. Y nos hablaba que uno de los elementos que marcan o que ayudan pues este acentuamiento de la heterogeneidad es el financiamiento. ¿Qué otros elementos habrá?
Bueno, es que algunas empresas, pero fundamentalmente las transnacionales o las grandes grupos, las que pertenecen a grandes grupos en México, pueden dirigir sus productos a la exportación. Señalábamos, por ejemplo, el caso de la industria del automóvil, de automóviles y partes, ¿no? De motores para automóviles. Bueno, cuando se habla de que México ha incrementado su participación en el mercado mundial de estos productos, e incluso me caía en gracia el otro día en un estacionamiento, el muchacho que cuidaba allí vio un Mustang último modelo y se quedó asombrado y dice, uy, pues realmente es cierto, la industria mexicana progresa. Y entonces le digo, bueno, desgraciadamente son las empresas transnacionales instaladas en México, en esta rama de la automotriz, son las que progresan.
Claro, pero además el Mustang es importado.
Pero toda esta cuestión, él asimilaba los éxitos de las transnacionales con los éxitos del país, el de los éxitos nuestros, ¿no? Y esto es lo que hay que tener cuidado, ¿no?
Y hay otras ramas, por ejemplo, en la rama, es la de, ¿a cuál pertenece la producción de automóviles y motores? ¿A la metalmecánica?
Claro, claro. Entonces, habría que señalar una cuestión importante, que aún dentro de esta rama, que es muy exitosa, productos metálicos, maquinaria y equipo, debido al peso que tiene aquí la industria automotriz, hay sin embargo otras ramas muy, muy deprimidas, como es aparatos eléctricos. Y no solo esto, incluso dentro de equipo de transporte que no sea automóviles, también la situación es bastante desventajosa, incluso con decrementos fuertes. Pero así es. Por ejemplo, una de las divisiones más golpeadas en esta situación en estos años.
Tiene que referirse a la producción para el mercado interno, ¿verdad?
Claro. Por ejemplo, una rama que ha sido muy golpeada es la de textiles, prendas de vestir e industria del cuero. Esta rama, que tuvo una drástica caída de 82 a 86 y de 87 a 91 apenas crece 0.8%, tenemos que desciende 7.4% en 1993.
Una caída tremenda.
Tremenda, ¿verdad? Sí. Miren, de 82 a 92, como promedio anual, tiene una caída de 1.4%. Es decir, esta industria es de las más afectadas. Sin embargo, dentro de estas industrias hay empresas altamente exitosas. En un artículo aquí para Momento Económico yo señalaba el caso de una industria Parras, que es seleccionada por la revista empresarial Expansión entre las más exitosas entre las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores por sus exportaciones y sus ventas. Y esta está asociada a una empresa extranjera que es líder en la producción mundial de mezclilla. Entonces, veamos pues que es muy, muy desigual, aún en una rama en crisis, como en una división en crisis como esta, hay empresas que son altamente exitosas, ¿no?, por determinadas condiciones.
Entonces, ¿qué querría decir? Que en estos datos que aparecen sobre las diferentes divisiones de la industria manufacturera, que son, pues todas están en franca recesión, quiere decir que si no existieran estas empresas, la caída sería aún mucho mayor.
Claro, claro, claro. Mire, claro. Eso es lo que amortiguan, porque todos los datos son un promedio.
Claro.
¿No? Y nosotros sabemos que estos promedios ocultan grandes desigualdades, como cuando se habla el ingreso medio de los mexicanos, pues ahí está, desde el ingreso del más rico de los mexicanos y del más pobre. Todo esto es...
Permítame, hay una cosa, ahí nos quedan unos cuantos minutos que yo no quisiera dejar de preguntarle esto. Cuando se arguye, tomando en cuenta pues estos movimientos de la industria manufacturera, movimientos desfavorables hacia la baja de la producción, etcétera, pero por un lado está aumento en productividad y por el otro lado está una balanza comercial desfavorable, es decir, un déficit, unas compras externas crecientes, ¿no? Esto que querría decir, o muchas veces se quiere interpretar como una reestructuración, una modernización de la industria manufacturera, ¿se está dando?
Aquí tenemos que tener cuidado, ¿no? Desde luego hay algunas empresas que se modernizan. Por ejemplo, un caso, ¿no? Industrias Texcel. Se modernizan tecnológicamente, también realizan cambios en la organización del trabajo, lo cual les permite reducir personal, pero la mayoría de las empresas no hacen esta modernización tecnológica, no tienen posibilidades de hacerla, ese es el problema, y que se enfrentan a un mercado abierto. Tienen que competir no solo fuera, sino también dentro del mercado, y entonces van a la quiebra, cierran, despiden trabajadores, y esto reduce todavía más el mercado interno. Este es un círculo vicioso que es real. Y la mayoría no. Miren, lo que más ha crecido en los últimos años son las microindustrias. La tasa de crecimiento de las microindustrias. Sí, tenemos la tasa de la creación de microindustrias, pero es mayor el cierre de microindustrias.
Claro, incluso estas microempresas, en muchos de los casos se habla como que es un refugio, pues, de la parte del sector informal.
Así es.
Sí. Entonces, el desempleo, pues, en el caso de la industria manufacturera, no, un poco para concluir, no es tanto por esta, o sería doble, pues, uno por la modernización que implica la utilización de menos mano de obra, por un lado, y por el otro lado, las características de recesión, de dificultades que hacen que cierren empresas o disminuyan su personal, ¿verdad?
Y la reorganización del trabajo, es decir, flexibilizar, convertir al trabajador en trabajador polivalente, creo que ya se acabó.
Bien, maestra Isabel Rueda, el tiempo se nos vino encima. Le quiero agradecer mucho que haya accedido a que grabáramos este programa y darle las gracias desde luego por su importante aportación al programa del instituto. Nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, Abelardo Aguirre, producción de Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Laura Moreno y Elizabeth Pérez, realización de Griselda Lugo. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.